Muy bien, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, buenos días, todavía día. Daniel Roberto, ¿ves las caras que no había saludado? Eso significa que están con vida, porque están los perros, si no estaríamos en el funeral. Pero me alegro mucho. Vamos a ver esta mañana algo muy interesante, espero que lo podamos disfrutar. Ahí está los apuntes, cada uno de ustedes tiene un apunte para que tome ahí nota de lo que vamos a ver esta mañana. El desafío de vida, manifestar el gran tesoro que tenemos. Antes de introducirnos al mensaje de hoy, quisiera que viéramos algunas consideraciones importantes que debemos tener presentes, que nos ayudarán a comprender el verdadero significado y el verdadero desafío que cada uno de nosotros necesita como hijo de Dios manifestar hacia nuestras vidas. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque en verdad todos nosotros nos vamos a ver enfrentados a esta realidad. Tenemos que entender la realidad para que podamos llevar a cabo este desafío que tenemos por delante. Un desafío de vida. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos por el tiempo de alabanza que nos ha dado. Gracias por quienes ya están. Y oramos para que nos ayude en cada una de las cosas que vamos a ver a continuación. Gracias porque podemos confiar en que usted siempre nos va a guiar a las mejores decisiones, y queremos de su ayuda también a través de la obra del Espíritu Santo, que nos guíe toda la verdad, que nos dé la tranquilidad para comprender este gran mensaje que hay en este trozo de la Escritura. Gracias por quienes ya están, oramos por aquellos que aún quizás se desafían para venir, que usted también esté ayudando y también esté cuidando a aquellos que todavía están de vacaciones. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén.
Amén.
Muy bien, desafío de vida, manifestar el gran tesoro que tenemos. Vamos a ir a nuestro apunte, usted lo tiene ahí, espero que haya leído el pensamiento. Pero tenemos cuatro puntos a considerar antes del mensaje en sí mismo. Es decir, hoy tenemos la introducción. La introducción más larga, podrán decir algunos, ¿no? Pero vamos a ver qué es interesante. En primer lugar, vamos a la primera consideración, número uno. Vamos a ver la estrategia de Satanás. ¿Todos nosotros nos relacionamos con personas que no conocen a Jesús? ¿Sí? Los chicos en sus cursos, en sus colegios, en liceos y los adultos en su trabajo, todos de una u otra manera nos relacionamos con ellos. Pero hay una estrategia que el enemigo ha propuesto para que no podamos manifestar este tesoro que nosotros tenemos. Y lo hace para que los demás que nos lo relacionamos nosotros no lo puedan comprender. Miren lo que dice el versículo 3 de su apunte que tiene ahí en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales les dio en este siglo, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se dio cuenta, dice que él cegó, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Me cuesta comprender esto, porque cuando nosotros recorremos, o los que tienen la posibilidad de recorrer más de un país, o los que tienen la posibilidad de recorrer el país mismo, no, nuestro país, Chile, salieron de vacaciones, ¿verdad? Fueron a distintas partes. Algunos no han salido, pero algunos han salido fuera del país. ¿Han visto lo increíble que son los que nos entregan las postales de donde vamos? Los que van a la costa se maravillan del inmenso mar, ¿no? Donde ve la frontera del infinito ahí. Los que van hacia el norte se maravillan de San Pedro, de Atacama, el desierto. Los que van y tienen la oportunidad de ver el desierto florido. Usted, me cuesta comprender que el Dios de este siglo, cuando en verdad esta tierra le pertenece a Dios.
Amén.
Vamos al sur y vemos las maravillas, pero hay un Dios de este siglo que tiene una estrategia sobre la vida de las personas. Su estrategia ha sido cegar el entendimiento. Piénselo de esta forma, o de esta manera. todos nosotros nos relacionamos con personas que no conocen a Jesús. Por algún minuto usted se detuvo a pensar que esta persona con la que nos relacionamos, ya sea pariente, amigo, compañero, familiares directos, hijos, primos, tíos, sobrinos, etc. ¿Se ha puesto a pensar usted que esta persona hay algo que el Dios de este siglo le cegó? Piensen en familiares cercanos. ¿Por qué usted, cuando piensa en ellos, se pregunta, ¿por qué ellos no pueden ver lo que yo veo? ¿Cómo la gente no puede comprender que Jesucristo es la respuesta? Y es simplemente porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Aunque el pecado y la maldad humana lo contaminan todo, aún este mundo le pertenece a Dios, porque Él es el Creador. Entonces tenemos que entender que la estrategia de Satanás es cegar el entendimiento de las personas para que no comprendan la verdad. El enemigo es el Dios del momento que nos toca vivir. Cada uno nos ha tocado en una esfera diferente, hemos nacido en una etapa diferente. Los niños de hoy han nacido en la etapa de la tecnología. Yo podía ver un reportaje que estaban dando en uno de los canales nacionales acerca de la influencia que tiene la tecnología sobre los niños de hoy. Y es impresionante que niños de 4 años se manejan, pero esto, todo lo que tiene que ver con tecnología de juego, celulares, saben cómo descargar la aplicación, 4 años. Y el especialista señalaba que lo ideal de los niños es que ellos no tengan contacto con la tecnología al menos hasta los 4 años. Es decir, que no conozcan lo que es un celular, que no... Pero hoy día ellos nacieron desde ese minuto. Entonces tenemos que comprender que, a pesar de todo, el Dios de este siglo tiene una estrategia, y esa estrategia es cegar el entendimiento. Tenemos que comprender esta realidad para que podamos nosotros entender de la misma forma cómo compartir el tesoro que tenemos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ha escuchado usted, porque yo lo he escuchado una y otra vez cuando se habla alguien de la Biblia, qué dice la gente? Ah, la Biblia, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Le digo? Yo por más que lea no la comprendo. Hay algunos que la leen por como un libro más. Y puede ser que hay cosas que ellos entienden acerca de la creación y todo aquello. Pero la mayoría de la gente, si usted le pregunta si entiende la Biblia, le dice, no, yo no entiendo nada. Yo la tengo ahí abierta, ahí en el Salmo, para que me proteja la casa, y la tengo abierta. Ahí en el... Pero en verdad, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos no puedan comprender. Me pregunté muchas cosas mientras preparaba el sermón. ¿Qué ha sucedido? El diablo cegó el entendimiento. Pero Dios hizo algo increíble. En el mundo espiritual, Satanás ha cegado a mucha gente que hoy también está diciendo, ¿dónde está la luz? ¿Cómo puedo comprender? ¿El mundo cambiaría si el mundo creyera en Jesús? Por supuesto que cambiaría. Nuestro país sería un país extraordinario. Porque habría más justicia. Pero el mundo en el cual vivimos está dominado por un enemigo. En el mundo espiritual, Satanás ha cegado a más gente de la que nosotros podamos imaginar. Piense solamente en sus parientes cercanos, de sangre, hijos, tíos, primos. Piense en ellos y pregúntese. Cuando yo comparto con ellos el Evangelio, yo hablo de Dios, ¿cuál es el denominador común que ellos tienen? ¡No! ¿A qué vamos a hablar? Vamos a pelear si hablamos de religión. ¿Sí o no? Entonces la gente no quiere escuchar. Pero la pregunta es, ¿por qué no quiere escuchar? ¿Ellos saben que el enemigo cegó su entendimiento? No, porque para saberlo hay que leer la Escritura. Por lo tanto, ellos no lo saben, pero ellos no quieren enfrentarse a la realidad. ¿Sabe por qué la mayor parte de la gente detesta la Biblia? Porque la Biblia le enfrenta su realidad. ¿No fue lo que nos sucedió a nosotros? Cuando alguien nos dijo, dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. El problema no radica en la Biblia, sino en la vida de las personas que no quieren enfrentar su verdad. Hermanos, cuando nosotros se nos enfrentó a la Biblia, ¿qué sucedió? Nosotros tuvimos que admitir que somos pecadores y admitir que necesitábamos un Salvador. Y ahí se nos presentó a Cristo como nuestro Salvador, y nosotros dijimos, sí, yo quiero creer en Jesucristo.
Amén.
La palabra de Dios es una luz hacia las personas, pero ellos no quieren la luz. La gente alrededor nuestro no quiere enfrentarse a la luz porque verán tal cual son. Si la gente se diera cuenta de su pecado, porque el principal pecado de las personas es no creer en Jesucristo. Ellos rechazan la idea de creer. Si ellos reconociesen y se enfrentasen a su propio pecado ante la presencia de Dios, entonces ellos se darían cuenta que podrían creer en Él. ¿Cuánto nos costó a cada uno de nosotros? Yo no sé si a usted más y a mí menos, o a mí más y a usted menos, pero cuando se me dijo a mí que yo no iba a ir al cielo y porque mi pecado me condenaba, yo me rehusaba a creerlo, porque yo me consideraba una buena persona. Hasta que tuve que decir, Señor, te necesito. Ese instante salió lo que estaba tapando mis ojos y pude ver lo que antes no veía. Esto le pasó a usted si usted ha tomado una decisión por Jesucristo. Número dos. Entonces hay una estrategia. Y la estrategia de Satanás es cegar el entendimiento. Hablábamos recién en el con respecto al punto anterior, me faltó un cachito, ¿no? Hablábamos en la oficina y orábamos por las personas que van a iniciar su etapa escolar. Y dijimos que la clave para una buena etapa escolar es tener una buena elección. Hacer una buena elección de mis compañeros con los cuales me voy a desarrollar. Entonces mi pregunta es, si yo tengo que hacer una elección en mi etapa escolar para elegir mis compañeros con los cuales voy a desarrollar el año, ¿cómo los elijo si ellos son incrédulos? No tenemos que olvidar que a pesar de que son incrédulos, dentro de cada ser humano está la obra de Dios en cuanto a ser criaturas de Dios. Las personas, aunque están separadas de Dios, tienen cosas buenas, entre comillas, ¿no?, para que podamos entendernos. ¿Sí? Sí. Y hay personas que son mejores que otras siendo incrédulas. Entonces, Dios tiene que darnos y darles a cada uno de los alumnos que van a comenzar su etapa escolar, tiene que darles sabiduría para saber elegir a las menos malas. Entonces, porque si yo me relaciono con alguien, con un chico, con una chica carretera que le gusta divertirse, ¿en qué voy a convertir yo? Sí, carretera, bueno, a divertir. Si yo me relaciono con una chica o un chico que me gusta estudiar, ¿en qué voy a convertir? En un estudioso. Y ese es el secreto. Pero no olvidemos que ellos tienen cegado el entendimiento. Y tú y yo vamos a entender al final de este sermón, la próxima semana probablemente, vamos a comprender que Dios nos ha dado algo extraordinario a cada uno de nosotros.
Amén.
Y que nosotros no lo dimensionamos. Vamos, número dos. Entonces, número uno, la estrategia de Satanás. Número dos, el engaño de Satanás. No solo tiene una estrategia, sino también tiene un engaño. Fíjense, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Se fijó lo que dice ahí? No, hermanos, nosotros predicamos a Cristo como Señor. Esta es la clave. Hoy día el Evangelio es predicado, pero para exaltar al predicador. Hoy día grandes, por eso a mí me cargan los telepredicadores que que están en la televisión o que hacen gira y llenan estadios completos, porque la exaltación no está en el mensaje, sino en el mensajero. Y la multitud le reina pleitesía al mensajero antes que al mensaje. Hoy día yo no puedo comprender que artistas cristianos cobren lo que cobra un incrédulo top. No lo entiendo. No puedo comprender que un artista que dice ser cristiano tenga los valores de su entrada al tope máximo, como si fuese un artista VIP. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el propósito. No digo que está mal, pero se ha cambiado el propósito. Dice el texto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. El gran problema de las iglesias hoy día es que están dando más énfasis a sí mismos, a predicadores, que al verdadero que debe tener la gloria, que es Cristo Jesús. Son más importantes los mensajeros que el mensaje. Y eso no puede existir. En el mundo espiritual hay un enemigo que se opone, y ese enemigo es el ego. Usted sabe lo que es el ego, ¿verdad? El ego es la tendencia del hombre a considerarse el centro del universo. Hoy día en el mundo, ¿quién es más importante en el mundo? ¿Qué le han hecho creer a usted que es lo más importante? ¿Qué le han hecho creer las nuevas generaciones y los nuevos tratados a nivel internacional y a nivel nacional, diciendo que tú eres lo más importante? El hombre se ha propuesto ser su propio Dios, porque el ego se considera más importante que todo lo que gira alrededor. Y aquí hay algo que Dios nos enseña, que nosotros no somos nada. Tenemos a veces aires de grandeza, pero en el fondo somos simplemente polvo. Es así la vida. Nuestra vida puede cambiar en un segundo. Y cuando nuestra vida cambia en un segundo, nos damos cuenta que no somos nada. Una pequeña enfermedad a nosotros y nuestra vida se desvanece. Un pequeño virus tan pequeñito que entra a nuestro organismo puede causar la muerte. Una pequeña picazón y una araña insignificante se puede transformar para nosotros en algo mortal. El ego es un amor desmedido por sí mismo. Hay otro término que se desprende del ego, que es la egolatría, que significa culto a sí mismo. Hoy día el gran enemigo de la proclamación del Evangelio es el ego. La gente cree que ellos son importantes, cuando en verdad Cristo es el importante. Y que Él nos haya elegido, como lo vamos a ver más adelante. Eso es una muestra de algo increíble hacia cada uno de nosotros. Todos sabemos que tenemos la tendencia, el ser humano, de elevarse a sí mismo a un nivel que se cree Dios de su propia vida. Entonces el engaño de Satanás desde el principio. No eres. ¿Recuerda en Génesis capítulo 3 qué le dice Satanás a Adán? No, de cierto no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. ¿Qué hizo Adán? ¡Vamos que se puede! ¡Voy a ser como Dios! ¿Por qué? Porque el ego no lo dejó. Dios estableció muy al principio, y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dios estableció que solo Él, como Dios creador, es el único que debe ser el centro de nuestro corazón.
Amén.
¿Hay alguien más que ocupe el centro de tu corazón? Yo, bueno, todos los años es lo mismo, solo que cambian los artistas. Pero yo, era impresionante ver a las niñas cómo lloraban, no sé si lo vi, pero cómo lloraban por sus artistas. sobre todo por ese grupo, ¿cómo se llama? Ciencia. Estoy aprendiendo. Era increíble, era como si toda su vida era eso. Bueno, yo conozco algunos adultos que, algunos artistas han llenado su corazón también. Pero Dios dejó establecido desde el principio, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego ratificó en el versículo 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, Dios no comparte su gloria. Nunca la ha compartido y nunca la va a compartir. Solo somos instrumentos en su mano. Y si Dios hace algo a través tuyo, a través de mí, si Dios hace algo en la vida de otra persona, es simplemente porque Dios está obrando. Nada más que eso. El conflicto se ha dado porque el ego del hombre simplemente no quiere humillarse ante otro. Y eso nos pasa a todos nosotros. ¿Quién se quiere humillar? Nadie. Cuando los padres mandan a sus hijos, no, ¿qué? Cuando los hijos le piden algo al papá, ¿qué hace papá? ¿Qué? ¿No? Porque no queremos ser, estar bajo. Pero Cristo nos enseñó otra cosa. Dijo que el mayor en esta tierra iba a ser el servidor. Y a nosotros nos cuesta, y yo también le puedo decir, nos cuesta ser siervos. Satanás tiene una estrategia, Satanás ocupa un engaño. Pero en tercer lugar, podemos ver la manifestación del gran amor de Dios. Mira el versículo 6, aquí es algo increíble que sucedió. Porque Dios, dice, porque Dios, según Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, fíjese, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Lo vio? Pablo está retrocediendo en el tiempo. Él fue atrás. Y él está diciendo, hablando de la creación, cuando Dios creó la luz, hermano, creemos sin lugar a dudas que este universo que nosotros vemos, el planeta Tierra, y cuando estudiamos en el colegio todos los planetas a nuestro alrededor, todo este universo fue creado hace muchísimo tiempo. Pero también sabemos que algo sucedió. ¿Qué sucedió? No lo sé. Probablemente cuando lleguemos al cielo vamos a conocer lo que sucedió. Va a ser interesante. Pero algo sucedió porque la creación que Dios hizo perfecta, algo pasó. Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo ocasionó un caos. En ese momento cuando se ocasionó el caos, apareció en escena Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Entonces apareció él y dijo, hágase la luz. Pablo se fue atrás a la creación para mostrarnos que ahí en la creación, en el plan de Dios perfecto, estabas tú y estaba yo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, dice que esta luz resplandece en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted, pero yo lo encuentro sorprendente. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En ese momento Dios dijo, sea la luz. Y entonces hubo luz y Él comenzó a existir en el instante, en ese término. Pero comenzó a existir en el plan de Dios, cada uno de nosotros estábamos ahí. ¿Recuerda que Dios nos creó antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para que fuésemos hechos sus hijos. Ahora, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ahora Dios en su plan muestra su manifestación de amor y se mueve su Espíritu en los corazones y en las almas de las personas. Cuando usted comparte ese tesoro, cuando usted comparte el Evangelio, cuando usted comparte de Jesús, el Espíritu de Dios se mueve sobre las personas. Por eso que cuando alguien conoce a Cristo, no es su obra ni mi obra, es la obra de Dios.
Amén.
Necesitamos comprender esa verdad. Él actúa para traer convicción a los corazones, fue la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él nos convenció de nuestro pecado y nos convenció de nuestra necesidad de acercarnos al Salvador. Luego nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. ¿Eh? Esa luz del glorioso Evangelio de Cristo es la imagen real de Dios. Esa luz que cuando Dios dijo, hágase la luz, o sea la luz, esa luz, hermanos, ¿qué dice? Segunda de Corintios 4, 6. Léalo nuevamente, mire, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, ese que resplandeció ¿dónde? Nuestros corazones. Yo soy. Él es la luz. Él es la verdad. Necesitamos comprender esta tremenda verdad. Cuando esa luz vino a nosotros, entonces pudimos contemplar y adorar a Dios. No hay otra forma. Necesitamos pasar más tiempo observando la vida de Jesús en los evangelios, gastar más tiempo para leer, pero aún así haciéndolo nos damos cuenta que somos simplemente vacíos. Número 4, y aquí viene la gran incógnita, la elección de la gran confianza de Dios. No sé si está bien puesta, pero parece que es la elección de que muestra la gran confianza que Dios tuvo. Versículo 7, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Puede comprenderlo? El creador del universo, el que dijo sea la luz y la luz le hizo, trajo el mensaje de Dios, trajo la gran noticia, el gran amor de Dios, lo trajo a través de simples vasijas de barro. Usted y yo como creyentes somos vasijas de barro. ¿Quién no ha comprado algo en Tomaire o quién no ha tenido algo frágil de tela, de alfarería? ¿Y a quién no se le ha quebrado? ¿Cómo hay que cuidarlo? Porque si se cae, desapareció. ¿Saben? Las vasijas son el material, en aquel momento era el material más barato. Era el más simple. Eran frágiles, pero económicos. Si nosotros pudiésemos mirar figurativamente, nos damos cuenta que tú y yo tenemos un gran tesoro, pero en los siguientes, frágiles. ¿Cómo llegamos a nuestro Señor? Todo quebrado. No creo que ninguno de ustedes haya llegado perfecto, hermano. Parchado completo, probablemente. Frágiles. Para muchos insignificantes es lo siguiente, pero Dios, hermano, y esto es increíble, Dios decidió poner este gran tesoro en estos recipientes. Suyo, recipientes frágiles. Yo no sé, pero yo lo encuentro increíble. ¿Cómo Dios se dignó mirarnos, depositar tremendo tesoro? Porque un tesoro, los grandes tesoros se guardan en grandes bóvedas, segurísimas, fuertes, impenetrables. Pero Dios decidió este gran tesoro que vale más que todos los tesoros del mundo, colocarlo en simples vasijas de barro, lo cual nosotros somos. puso su espíritu lleno de poder y puso un mensaje que cambia la eternidad de las personas. Ese mensaje y ese poder y ese tesoro están y lo tiene usted. Si usted ha decidido por Jesucristo, ese tesoro está. Pero ¿por qué no lo compartimos? ¿Qué hay por si ese tesoro queda guardado? El mensaje de la salvación y los resultados que produce son asombrosos. Cuando una persona viene a Cristo y entrega su vida a Él, Dios transforma a esas personas. Nos transformó a nosotros y espero que se haya transformado a ti y esté cada día transformando tu vida. Pero el mensaje es asombroso. Hace lo que cualquiera otro no puede hacer. Dios puede transformar no solo la vida, Él puede curar enfermedades, Él puede sanar totalmente a una persona. Dios es sorprendente. Pero en contraste con los portadores de dicho mensaje, aun cuando el mensaje es poderoso, los portadores del mensaje son frágiles. Se quieren con facilidad. ¿No le ha pasado a usted que cuando vienen problemas a su vida, parece que todo se destruye? Y tienen que ir y luchar y otra vez restaurar la vasija para poder tomar fuerza y decir, sigo adelante. Hay cosas en nuestras vidas que son simples y nos pueden quitar la alegría. Son frágiles, débiles, mortales. En este aspecto, hermano, podemos ver la vida de Pablo. Y es admirable la vida de Pablo. Pablo siempre recalcó que él era indigno. ¿Se fijó? ¿Para qué? Él siempre mantuvo en su mente que él no era digno de ser considerado un apóstol. ¿Por qué lo hizo? Para que la importancia no fuera él, sino el mensaje que hizo Jesús. Y esa es una tarea que cada uno de nosotros tiene por delante. Comprender que lo importante no somos nosotros. Lo importante es a quien proclamamos. Y de eso debemos hacerlo. En este aspecto podemos ver que Pablo se mantuvo siempre vivo y en permanencia para que la gente pudiera darse cuenta que el origen del Evangelio no era él, sino era de Dios y no era humano. Así lo mostró. Nosotros simplemente somos vasos de barro. ¿Sabe dónde los arqueólogos, mientras buscaban en Jerusalén cosas importantes en la arqueología, dónde encontraron la mayor cantidad de vasijas? En los basureros. Porque todas las vasijas quebradas iban a dar al mismo lugar. Y de cierta manera, Dios nos sacó del basurero, hablando así propiamente. Nos sacó de un basurero donde estábamos ahí perdidos. Mostró su amor, nos restableció y ahora somos vasijas para honrar a nuestro Dios. Pero nosotros tenemos un tesoro. Aun cuando somos frágiles, vasos de barro, tenemos un tesoro. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tesoro? El apóstol Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos en el versículo 5, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos solamente por amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Yo no puedo decirlo. Y cabe destacar que ninguno de nosotros nos gusta que nos digan siervos, cuando es verdad que nos reconozcan como siervos, es lo más grandioso que nos podrían decir. Porque simplemente todos queremos ser más arriba. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero que me acompañen al libro después. Me quedo un momento. Quiero que me acompañen al libro después del capítulo 7. Esto nos hace recordar a Gedeón. ¿Conocen la historia de Gedeón? Si no la conocen, pueden leer el libro de los jueces, capítulo 6, 7, 8. Pero quiero mostrarles algo ahí en el texto de jueces. ¿Llegamos ahí lo que viene en Biblia? El jueces capítulo 7. Pero vamos a ver el capítulo 6, versículo 36. Vamos a ver la incredulidad de Gedeón. y vamos a ver que lo vamos a comparar con nosotros también. ¿Ok? Porque hay una aplicación muy, muy bonita en este trozo de la Escritura. Mire, Jueces capítulo 6, versículo 36. Llegamos a Jueces 6, 36. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón es como muchos de nosotros. Uno se puede identificar con él. Dijo, Dios le dijo a Gedeón, tú vas a salvar a Israel de los madianitas y de esta invasión. Y Gedeón le dijo, bueno, si tú dices que yo voy a salvar, vamos a hacer algo. Yo voy a colocar una cantidad de lana, y si la lana queda mojada y todo el resto seco, entonces yo voy a entender que sí lo vas a hacer conmigo. ¿Esa es confianza o incredulidad? Incredulidad. Ok, Dios dijo, está bien, lo haremos como tú dices. Versículo 38, y aconteció así. Fue cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. ¿Con eso era suficiente? No sé si para Gedeón, para él no fue. ¿Para usted sería suficiente saber que Dios iba a hacer algo importante? ¿O sería como muchos de nosotros? No, a ver si me da otra cosa el Señor para... Bueno, Gedeón dijo a Dios, versículo 39, no se encienda tu ira contra mí. Sabía que estaba mal, pero perdón. Dice, contra mí, y si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora que otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Para convencerse, Gedeón dijo, ahora que el vellón quede seco, la lana quede seca y todo lo demás mojado, entonces yo voy a entender que tú vas a liberar el pueblo de Israel a través de mí. Versículo 40, y aquella noche lo hizo de fastidio, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo... Ok. ¿Sería suficiente para ustedes? Bueno, eso fue la parte de Gedeón. Ahora viene la parte de Dios para Gedeón. Aquí está. Dice, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Morey, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ok. Y la historia dice lo siguiente. Dios le dijo al pueblo mucho, no lo vamos a hacer así. Le dijo a Gedeón, ok, como el pueblo mucho, ahora cuando vengan a los soldados, vengan a beber agua, solo vas a quedarte con los que se inclinen, se postren a tomar agua como toma un perro con la lengua. Todos los que doblen la rodilla se irán. Eso fue el desafío de Dios. Cuando los soldados vinieron, muchos inclinaron su rodilla, pero solo 300 hombres se postraron y tomaron agua como toma un perro. Y Dios le dijo a Gedeón, entonces tú irás a tomar a los madianitas con 300 hombres. Ellos eran una multitud. Y Gedeón solo tenía 300 hombres. Dios dijo, ahora tus 300 hombres irán con una vasija llena de tea, que es como combustible, encendida con antorcha y trompeta. Irás con las antorchas encendidas dentro de la vasija, y cuando llegues al campamento, cuando se toque la trompeta, romperás la vasija. Cuando Gedeón hizo esto, toda la multitud del campamento de los madianitas y amalecitas corrieron despavoridos, asustados, y Dios entregó a ellos, y Dios salvó a Israel por manos de 300 hombres.
hermano, fue necesario romper la barrera para que la luz en el instante de la sapiencia se encendiera y pudieran ver. Eso nos lleva a una aplicación a nuestra vida. Mientras no rompamos nuestra barrera y dejemos que Él, que Dios, tome control de nuestra vida, nunca vamos a salir adelante. Porque Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Por más esfuerzo que tú coloques en una relación, por más esfuerzo que tú coloques en salir adelante en tu vida, si Dios no está por ti, solo es un esfuerzo humano. Porque si tú dependes de Dios, el que se lleva la honra de la gloria será Dios. Pero necesitas romper la vasija. Cada hombre tenía en su mano una antorcha y una vasija de barro. Llevaron sus antorchas dentro de la vasija para que a la distancia la luz no se viera. Y cuando estaban a punto, rompieron las vasijas y entonces el pueblo huyó. No fue hasta que las vasijas fueron rotas que Dios no le dio el victoria. ¿Por qué 300 hombres? Para que si ellos pudiesen darse cuenta que ellos no salvaron a Israel, sino Dios les salvó. Y a veces en nuestra vida sucede lo mismo. Pensamos que los logros que tenemos son nuestro esfuerzo, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, pero en verdad es simplemente la misericordia y la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Tienes una hermosa casa? Es sobre el amor de Dios hacia ti. ¿Quieres tener una hermosa casa? Confía en Dios. Él te va a llevar a ese camino. Figurativamente hablando, desde un punto de vista espiritual, necesitamos que se quede la vasija o canta de barro. ¿Sabes que el apóstol Pablo es un gran ejemplo? Fíjese lo que dice su apunte frente a la portada, 2 Corintios 4:8. Pablo fue un hombre que supo lo que implicaba sufrir por causa de Jesús y que su vasija se quebrase una y otra vez. Dice en 2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está. El problema es que hoy mucha gente no está dispuesta a dar el precio. Y ese es el problema. La gente no está dispuesta a seguir a Jesús porque tiene un precio que pagar. Se van a burlar gente. Los jóvenes muchas veces no dicen ser cristiano porque muchos, ¿qué van a decir mi compañera si digo yo voy a la iglesia? Y a... No, vaya al frente con Jesús. Dígale a sus compañeros, yo amo a Jesucristo, yo sigo a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Vaya, preséntese cada domingo, va, asista, a adorar a Dios, aunque su vecino diga, mira, ya va el canuto de nuevo. No importa, vaya, vaya. Y alaba a su Señor y dígale que lo ama. Porque hermanos, un día estaremos frente a Él.
Amén.
Y ese día, yo digo que va a ser el abrazo más inolvidable en toda nuestra vida. Será hermoso verle y abrazar y decir, por fin puedo verte cara a cara.
Amén.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre querido se va desgastando, dice en su texto de conclusión, 2 Corintios 4:16, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Si tenemos 90 años, ojalá lleguemos a los 90 años, con el cuerpo exterior desgastado, pero el interior disfrutando de la presencia de nuestro Dios.
A ver.
Vamos a ver, Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos una vez más en esta mañana que os permitimos el poder buscar a través de su palabra este gran desafío de vida. Oramos para que prepare nuestros corazones desde ya para la próxima semana, para que podamos descubrir todo lo que significa este tesoro que queda dejado en estas vasijas de barro. Ayúdenos a comprender y a manifestar el tesoro que usted nos permitirá y nos ha permitido disfrutar. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado, por quienes nos acompañan el día de hoy. Oramos para que usted también dé a cada uno de ellos la fuerza para manifestar su esperanza en usted. Que ellos no sientan vergüenza, como dice el apóstol Pablo, no da vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Ayúdenos a comprender esta gran verdad, a apropiarnos de ella y a que podamos, cada uno de nosotros, manifestar el gran tesoro que tenemos. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.